Como bien dijimos en la introducción, vamos a estar contestando y vamos a estar mirando de una manera más clara, más explicada, más nítida, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la disciplina bíblica, acerca de la disciplina eclesiástica. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de lo que la iglesia y los pastores tienen responsabilidad para con los creyentes. No vamos a hablar de la disciplina general que Dios hace cuando Dios decide personalmente disciplinar a un creyente. No vamos a hablar de una disciplina que Dios hace por medio de procesos naturales. Vamos a hablar de la disciplina eclesiástica, aquella instrucción, aquella doctrina que Dios dejó para su iglesia, cómo la iglesia debe de comportarse y cómo los ancianos deben de responder a cierta forma de vivir, a cierto carácter, a cierto comportamiento de tales hermanos que vivan una vida inmoral o que vivan una vida indiferente al evangelio. Y posiblemente para las personas que nos acompañan el día de hoy o personas que no han tomado esta clase o esta doctrina, muchas cosas las cuales voy a decir el día de hoy nos van a parecer un poco incómodas, nos van a parecer un poco raras, porque es muy rara la iglesia que se toma en serio esta doctrina. Y sin embargo, la disciplina dentro de la congregación es una de las marcas que autentifica a una iglesia como bíblica y verdadera. Si tú estás en busca de una iglesia local, si tú estás en busca de tener a pastores, y ojo acá con lo que voy a decir, porque cada palabra que voy a estar diciendo tiene un resumen bíblico muy importante, así es que si las personas que quieran tener este audio, va a ser de extrema bendición para ustedes, de que después ustedes lo puedan escudriñar en sus casas. Cuando digo no se sujetan a los pastores, me estoy refiriendo a una forma plural, ¿verdad? Porque una congregación bíblica, una iglesia local bíblica, se constituye no por un pastor, sino por pastores. Nunca, nunca las escrituras nos dice que un ser humano, una sola persona, debe de estar a cargo de la congregación. La iglesia tiene solamente un pastor, y este, ¿cómo se llama, hermanos? Cristo. Pero Cristo dejó a pastores. Y yo sé que en muchas congregaciones solamente dicen, ¿quién es tu pastor?, refiriéndose a una sola persona que se encarga mayormente de todos los creyentes. Y te invito a que, hoy no tenemos tiempo para mirar ese tema, pero es de suma importancia dentro de la congregación local. Entonces, si estamos buscando, si tú quieres saber, cada vez que vas a visitar a un templo, a una iglesia, una congregación, sea donde sea, una de las marcas de las cuales a ti te van a convencer, o una marca que tú debes de buscar como creyente verdadero de Jesucristo, es preguntarles qué tan importante se toma la disciplina bíblica dentro de la iglesia. Y ahorita vamos a mirar por qué es una de las marcas bíblicas. Muchas veces, muchos creyentes, muchos feligreses, lo único que buscan es que no se cobre el diezmo y que se toque rock. Si no se cobra el diezmo y si se toca rock o se toca la música que a mí me gusta, para mí ese es motivo suficiente para quedarme en tal iglesia. Si tal iglesia tiene un templo esplendoroso, si tiene un parking que tenga posiblemente mi nombre, si las butacas están muy bien, si el aire acondicionado sirve, pero todo eso es algo tan superficial. Una de las marcas que un creyente debería de buscar es si realmente dentro de esa congregación se ejercita o se practica la disciplina bíblica. La fe de la iglesia cristiana está cimentada en qué personaje, hermanos. En la persona de Cristo, ¿verdad? Si usted abre tu Biblia en Mateo capítulo 16, y vamos a ir un poquito rapidito porque hay mucho que decir. En Mateo capítulo 16, para las personas que no estén familiarizadas con Mateo capítulo 16, escúchalo muy bien. En Mateo capítulo 16 es la primera vez que el Señor Jesucristo habla algo tocante acerca de la iglesia. Es el primer capítulo, es la primera vez que Cristo habla algo concerniente a la iglesia. Entonces, para las personas que no conozcan mucho, Mateo capítulo 16, 17 y 18 tiene que ver con cómo Cristo establece, constituye y ordena y nos describe que debe de ser la iglesia local. ¿Cómo es la iglesia de Jesucristo? ¿En qué está cimentada? Y mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 16, el versículo 13. Dice, viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Nótate que la opinión general de la gente no es que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, sino que Cristo es uno de entre los que profetas, y sin lugar a dudas Cristo es un profeta, pero Cristo es más que un que más que un profeta. Los musulmanes creen que Jesucristo es un profeta enviado por Alá y nada más. Ellos no creen que es el Hijo de Dios, ellos no creen que es el Redentor y el Salvador de nuestras almas. Ellos niegan cuando Cristo dice, si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Y Cristo está preguntándole a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vemos que tienen una comprensión, tienen un concepto equivocado de la persona de Cristo. Entonces, cualquier persona que se diga cristiano, pero tenga un falso concepto de quién es Jesús, se puede llamar de todo menos ¿qué? Menos cristiano. Porque Cristo es la columna por la cual la iglesia vive y respira. La iglesia no es un organismo o es una compañía o es un club social que sigue a una persona y a un líder que está muerto. La iglesia vive porque su Salvador que vive. Porque no es lo mismo seguir a un líder muerto a vivir a un Cristo vivo. No es lo mismo, hermanos. Entonces podemos mirar aquí que si alguien tiene un concepto equivocado de quién es Cristo, simplemente no es cristiano. El versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es aquí donde se pone interesante, porque ahora Cristo va a regresar esa pregunta, no a qué es lo que dice la gente, sino qué es lo que piensan sus discípulos, que quién es Él. Y respondiendo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nótate que la confesión de Pedro no vino de su intelecto, aunque provino de sus labios. La confesión que Pedro hace es inspirada por la revelación que el Padre le da a cada creyente. En 1 Corintios 13, la palabra de Dios dice que ninguno llama a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu. Entonces notamos aquí que el verdadero creyente, la verdadera iglesia, es aquella que tiene una cristología o que tiene un entendimiento claro, nítido de quién es el Señor de la iglesia. Si tú no conoces quién es Cristo, no eres cristiano. Puedes llamarte feligrés, puedes llamarte religioso, pero no eres cristiano. Una vez a una persona que asistió a alguno de los encuentros que se les dice, instituidos por el G12, le pregunté que qué es lo que había aprendido. Dijo, wow, antes no creía en Dios, ahora creo en Dios. Nunca había llorado, ahora en ese día lloré mucho. Nunca había pedido perdón a mi esposa y en ese día me arrodillé ante mi esposa y pedí perdón a mis semejantes. Antes tomaba, ahora ya no. Y yo le pregunté a él, ¿crees que Jesucristo resucitó entre los muertos? Dice, puedo creer todo menos eso. Y en Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Dios levantó a Cristo, ¿de entre quién? ¿De entre dónde? De entre los muertos serás que salvo. Mucha gente piensa que al tener una experiencia religiosa o tener un shock mental religioso, eso les hace salvos. Pero vemos aquí que Cristo está diciendo que lo que hace salvo a una persona es tener un entendimiento claro de quién es Él, de quién es Cristo. Si tú tienes un entendimiento claro de quién es Cristo, no provino de tu intelecto, no provino de tu voluntad humana, no provino de tus propios sentimientos. Vino de una revelación que hace el Espíritu Santo en en el corazón de la persona. En 1 Corintios 2, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no puede discernir, no puede agarrar las cosas que son del Espíritu, porque se deben de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Romanos capítulo 8 dice que los que viven en la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. En Romanos también capítulo 8 dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, ¿sois de quién? Sois hijos de Dios. Es que da testimonio que somos hijos de Dios. Y aquí vemos esa misma verdad en el versículo 16, Cristo diciéndole a Pedro, perdón, en el versículo 27, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a causa, escúchenlo bien, este texto es tan mal entendido por la Iglesia Católica y tan claro, que cuando Cristo le da la bienaventuranza a Pedro, no es a la persona de Pedro, sino por lo que Pedro dijo. ¿Y qué es lo que Pedro dijo? Tú eres el qué. El Cristo. Y es por eso que Cristo le dice a Pedro, bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro? Simplemente confesar una revelación bíblica de parte de quién, hermanos. Y por lo que acaba de confesar, entonces Cristo dice, en lugar de decirle, bienaventurado Simón, le dice primero su nombre, pero ahora le dice, tú eres una roca o una piedra. ¿Por qué le dice eso Cristo a Pedro? Por lo que acaba ¿de qué? De confesar. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca? Ya no es Pedro entonces. Eso es lo que Pedro ¿qué? Dijo. O sea, que el cimiento de la iglesia no es un hombre mortal, falible, sino la persona y la divinidad de quién, hermanos. De Cristo. Y es por eso que el texto bíblico dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué el infierno, por qué la iglesia va a permanecer segura y el infierno no va a poder tocarla? Porque la seguridad de la salvación, la certeza de la salvación, no depende del ser humano, depende de la persona de quién. De Cristo. Y porque pertenece a Cristo, las obras de Cristo, por la deidad de Cristo, por la humanidad de Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra quién, contra ella. Ahora escucha, Cristo no está hablando de un edificio, diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, eclesia en el griego, que significa los llamados de afuera. Son las personas que Dios llama de entre el mundo, los santifica y los aparta y los coloca en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Cristo no está hablando aquí de un edificio, no está hablando de un building, no está hablando de una casa, está hablando de un grupo de personas que confiesan su qué. Su nombre. Y estas personas que depositan toda su confianza en Él, estas personas que tienen una claridad y un entendimiento de quién es Cristo, estas personas que fueron impulsadas por el Espíritu Santo, atraídas por el Padre, según Juan capítulo 6, estas personas que son edificadas en el cuerpo de Cristo, Cristo está diciendo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, porque la iglesia está cimentada no en una persona falible, sino en la persona de quién, hermanos, de Cristo. ¿Cuántos pueden perder su salvación entonces? Nadie, porque no depende de nosotros, depende de la roca que es quién, que es Cristo. En primera de Corintios capítulo 3 y versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto o como profesional significa. arquitecto, puse el fundamento. Nótate, es Pablo. Pablo está diciéndole a los corintios: yo como experto, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Escúchalo. ¿Qué es lo que hizo Pedro en la iglesia de, qué es lo que hizo Pablo en la iglesia de Corintios? Él estableció el fundamento ¿de qué? De la iglesia. Después dice, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nótate que la base fundamental, la roca principal, no es un hombre, no es Pedro, no es un apóstol, no es una persona común y corriente, es la persona ¿de quién? De Cristo, diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento no puede ser Mark Russell, el fundamento no puede ser Elena G. White, el fundamento no puede ser Joseph Smith, el fundamento ¿es quién? Es Cristo. Y en la persona de Cristo es donde la iglesia es fundamentada. Y ahora Pablo está diciendo, mira cada uno cómo va a sobreedificar sobre ese fundamento que yo ya he ¿qué? Puesto. Y esto coincide perfecta y armónicamente con lo que Cristo ha dicho. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca es Cristo. Entonces, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces podemos mirar que el infierno no puede prevalecer contra la iglesia porque la iglesia está cimentada en la persona de Cristo y la fe de la iglesia no solamente está fundamentada en la persona de Cristo, o sea, en su sacrificio, en su obediencia, en su santidad, en su deidad, en su humanidad, no solamente la fe de la iglesia está fundamentada en la persona de Cristo, sino también en las doctrinas y las palabras de Cristo. La iglesia existe porque Cristo murió por ella, pero la iglesia sigue viviendo porque permanece en su palabra y vive su ¿qué? Su palabra. Mira lo que dice Mateo capítulo 17 y versículo 20, 24. Dice, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es esta persona que edificó sobre la roca? Cualquiera pues que me oye estas palabras. En Mateo capítulo 18, por favor, y aquí comienza el estudio del día de hoy. Entonces, hermanitos, ¿en qué persona está fundamentada la iglesia de la congregación? En la persona de quién, de Cristo, y en las palabras y en las doctrinas de qué, de Cristo. Entonces, ¿cómo puedes saber que estás dentro de una iglesia bíblica, aquella que glorifica y exalta y tiene un concepto claro y nítido de quién es quién, de quién es Cristo? Y no solamente eso, sino aquellas personas que creen en las palabras de Cristo y obedecen las ordenanzas y los mandamientos y las doctrinas de quién. De Cristo. Mira lo que dice Mateo capítulo 18. ¿Lo tenemos? En el versículo 15. Voy a buscarlo también en mi Biblia porque quiero dar un poquito de contexto. En Mateo 18, vamos a verlo del versículo 1 por 11, por favor. Mateo 18 y versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Cristo va a contar una parábola o un símil. Si un hombre tiene 100 ovejas, ¿de quién son las 100 ovejas, hermanos? De el pastor, ¿sí o no? Y se descarría una de ellas. ¿No deja las 99 y va por los montes buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, porque Dios no quiere, no es la voluntad de Él que se pierda ninguno de los que son de Él, Cristo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ¿cómo dice después? Dilo a la iglesia. En Mateo 16, Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi qué. Ahí comienza el capítulo primero de lo que Cristo habla relacionado acerca de la iglesia. Y la iglesia está fundamentada en la persona de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Cristo está diciendo, ¿por qué más no va a perecer la iglesia? Las puertas del Hades no van a permanecer o prevalecer contra la iglesia, porque si tu hermano peca contra ti, tienes que ir a reprenderle, y si no te oye, tienes que tomar a dos testigos, y si no te oyera a ti, dice, dilo a la iglesia. En pocas palabras, esta doctrina, este mandamiento está relacionado en qué es lo que la congregación debe de hacer dentro de dónde. De la iglesia. Si una iglesia desobedece las palabras de Cristo, no tiene a Cristo. Si una iglesia se dice ser cristiana y no obedece este capítulo, no conoce a Cristo, no conoce la autoridad de Cristo, no sabe quién es Cristo. ¿Sí ves? Cristo está diciendo, es el Señor de la iglesia, ese es el Señor que está constituyendo qué es la iglesia, está definiendo cómo va a vivir la iglesia, cómo se va a comportar la iglesia. Y Cristo dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Escucha. Si yo les pregunto a ustedes, don't be shy, no se estimen en lo que te voy a preguntar. ¿Cuántos hemos escuchado este versículo? Porque donde dos o tres estén congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Que levante la mano. ¿Cuántos hemos escuchado ese versículo? ¿Cuántos sabían dónde, en qué capítulo estaba? ¿Sí ves? Este pasaje, este versículo es tan citado por diferentes hermanos y por diferentes pastores que lo que menos saben es dónde, en qué capítulo está. Hace unos días, hablando con una persona que supuestamente es cristiana y dice que sigue la palabra de Dios, me dijo algo que it was shocking to me. Dijo, la palabra de Dios dice que ninguna hoja cae si no es por su voluntad. Eso no está en la Biblia, hermanos. No hay ni un versículo bíblico que diga así. Pero hay gente que, porque escucha la voz de un pastor, y ese pastor la repite en la congregación, y la congregación se la repite a los nuevos miembros, y eso se va pasando de generación en generación, piensa que es un versículo bíblico. Eso no está en las Escrituras. Y lo que está, ni siquiera sabemos en qué capítulo está. Y cuando Cristo dice en el versículo 19, por favor, nótalo en Mateo 18, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, ¿de qué se está refiriendo este pasaje, hermanos? ¿De qué se tienen que poner de acuerdo? Si no oyere a los testigos, si no oyere al hermano, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y tenle por qué. Por publicano. Ese es el acuerdo, pero escucha. Si se arrepiente, también qué es lo que el texto bíblico dice. Has ganado a tu qué, a tu hermano. If you fail, brother, y si yo te exhorto y te arrepientes, ¿aún sigue siendo mi hermano? ¿Sí ves? Por eso, el texto bíblico dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, en base a lo que Cristo está diciendo. Si no te oye, tenlo por gentil y por mundano. Eso es lo que se van a poner de acuerdo, porque esta es la relación bíblica que se debe de hacer dentro de la exhortación o la disciplina eclesiástica. Pero si también el hermano se arrepiente, has ganado a un hermano. Y si has ganado a tu hermano, también vamos a ponernos de acuerdo y también vamos a orar, porque es la voluntad de Dios. Escúchalo. Cristo estará de acuerdo si seguimos el procedimiento bíblico. Mira lo que dice el versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el contexto. Supongamos que tenemos a un hermano. Sorry, brother. Si tenemos a un hermano que se está portando mal, vive una vida inmoral, y yo lo he visto, ¿qué es lo que el texto bíblico dice que yo tengo que hacer? Tengo que ir y tengo que reprender ¿a quién? A mi hermano. ¿Con miras a que qué? A que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, yo tengo que buscar un testigo. Dos o tres. Y cuando yo busco estos dos testigos, no es para acusarlo, sino para hacerle ver su pecado, para que él se qué. Se arrepienta. Pero si dentro de él no desea arrepentirse, ¿qué es lo que debe de hacer los dos testigos? Deben decírselo a toda que la congregación. ¿Y la congregación qué es lo que debe de hacer? ¿Condenarlo? No. Debe de hacer que la persona se qué. Se arrepienta. Escúchalo. Y si esta persona no se arrepiente, el texto bíblico dice, tenlo por gentil o por qué. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo que Cristo está diciendo es que cuando se sigue el procedimiento bíblico dentro de una congregación, es como si Cristo te estuviera diciendo, no te quiero dentro de mi congregación. Cristo está en medio de esa decisión. No es que el creyente cuando es expulsado o cuando es perdonado, la iglesia lo hace aparte de Cristo, sino con Cristo. Cristo está autorizando eso. Y Cristo está diciendo que Él está de acuerdo con aquello que se haga, o si el hermano se arrepiente o el hermano no se arrepiente. Cristo está en medio de esta decisión. Muy bien, con todo este contexto que hemos visto que la disciplina es para los que son contados como creyentes dentro de ¿dónde? De la iglesia, porque Cristo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y tú a solas y reprende. Si no te escucha, toma dos testigos. Si no te escucha a ellos, ve y díselo a quién. Entonces está hablando de creyentes, no está hablando de visitantes, no está hablando de gente mundana que una vez al año se paran en la iglesia, no está hablando este texto de esto, está hablando de aquellos que son miembros de la iglesia ¿qué? Local. Ahora bien, en Hebreos capítulo 12, si tienes la habilidad para ir, en Hebreos 12, versículos 7 al 8, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el padre no... Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La razón por la cual Dios disciplina a sus hijos es porque son sus hijos. Si la iglesia no reprende, no exhorta y no disciplina a la congregación, es porque no son miembros de esa iglesia o no son parte del cuerpo de Cristo. Por eso en Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano, no dice si tu amigo, no dice si tu vecino, no dice si un miembro de tu familia, está diciendo si tú qué. Si tu hermano es algo que se hace dentro de la congregación. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces la disciplina es para todos aquellos que son contados como creyentes dentro de una iglesia local. Ahora bien, el recibir y someterse a la corrección bíblica como miembro de una iglesia local muestra el arrepentimiento y la genuinidad de la fe del creyente. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Cuál es la labor de la persona que ha sido ofendida? Si tu hermano peca contra ti, ve y qué. Y repréndele. Pero escucha, ahora vamos a mirar que si... Te voy a poner a ti atrás de ejemplo. Si la persona que peca... Pongan atención, hermanos, porque eso es muy importante. Posiblemente, si tú asistes a otra iglesia, posiblemente es la última vez que vas a escuchar este mensaje. Porque este mensaje es tan impopular. It's so unpopular. que no lo vas a escuchar frecuentemente. ¿Qué te iba a decir? Si yo les pregunto a ustedes, ¿un creyente verdadero puede caer en pecado? ¿Sí o no? Sí. David pecó y Pedro, pero también sé qué. Entonces, un creyente puede caer en pecado, pero no puede nadar en qué. En el pecado. Ahora bien, ¿cómo yo sé que enfrente de mí tengo un hermano si ha pecado? Porque yo voy a ir a reprenderle y la evidencia de que su fe es genuina y la evidencia que realmente él es un hijo de Dios y que tienes el Espíritu Santo es que tú vas a proceder a qué. Por eso el texto dice en el versículo 15 de Mateo, por favor, Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu qué, a tu hermano. ¿Cómo sabes que tal persona es un creyente verdadero? Porque ha procedido al arrepentimiento. Y una vez que proceda al arrepentimiento, sigue siendo tu hermano en Cristo, comprado con la sangre de Cristo, al igual que tú. Jamás en la vida tenemos que tener una mente farisaica y pensar que porque tú no has caído, nunca lo harás. O pensar que eres más santo que otra persona, porque al final de cuentas somos santos por la sangre de Cristo, no por tus buenas obras. No es por tus buenas obras, es por la fe y por la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando un creyente recibe y se somete a la corrección bíblica como miembro de una iglesia local, muestra el verdadero arrepentimiento y la genuinidad de la fe del creyente. Pero ahora bien, vamos, let's switch gears en lo que vamos a decir el día de hoy. Te voy a explicar algo que se vive mayormente dentro de muchas iglesias. Y si quieres ponerle un subtítulo a esto, es el problema de los inconstantes y pastores irresponsables. En Santiago 1:8, solamente anótalo porque no vamos a tener tiempo de ir a verlos. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Apocalipsis 3:15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En 2 de Pedro 3:16, el apóstol Pedro hablando de las cartas y los escritos del apóstol Pablo, diciendo casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vamos a hablar un poquito acerca del problema de la gente inconstante y los pastores irresponsables. Las personas inconstantes, al no pertenecer a ninguna iglesia local permanentemente, tampoco se les cuenta como un miembro de ninguna iglesia local. Mira, si tú conoces a personas, o si tú eres una persona que está de iglesia en iglesia, o de vez en cuando te apareces allá a las 3 mil millones de veces dentro de una congregación que ni siquiera conoces, eso muestra en tu actitud, en tu carácter, un comportamiento inconstante. Y una persona que no pertenece a una iglesia local, que la persona puede decir, yo asisto a tal iglesia, tenemos estudios a tales tiempos, tenemos lugar de oración a tales tiempos, mi pastor o los pastores que están a cargo de mi vida espiritual son fulano fulano. Yo recuerdo que conocía a una persona, a un creyente, supuestamente, que tenía problemas con adicciones de drogas y todo eso. Y le pregunté que si se congregaba, él dijo que sí. Le dije, ¿cuál es el número de tu pastor? No lo sé. O sea, ¿tú crees que realmente hay comunicación, hay comunión entre el pastor o el anciano de la congregación y el creyente? Pues no. ¿Y a qué se debe? ¿O el pastor es irresponsable o el creyente es inconstante? Y las personas que son inconstantes, que no pertenecen o están en un lugar permanente en una iglesia local, tampoco se les cuenta como miembro de ninguna iglesia y por tanto tampoco como parte del cuerpo de Cristo. Porque hay gente que piensa que es cristiana y dice: yo aquí prendo mi televisión, veo a Armando Alducin, o John MacArthur, o John Piper, o veo a José Urban, y estoy bien. ¿A poco vas a celebrar la cena del Señor con la televisión o con el teléfono? No se pueden hacer esas cosas. Personas que limitan su vida espiritual, escuchar a un audio de vez en cuando, y por eso se llaman cristianos. Pero eso no les hace parte de ninguna iglesia local y tampoco se les puede contar como parte del cuerpo de Cristo. Te voy a explicar por qué. La Biblia nunca habla de personas salvas en Cristo como creyentes independientes, autónomas, anarquistas o exiliados del cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento, siempre que habla de personas que están separadas de una iglesia local o que nunca han pertenecido a una iglesia local o que ya no pertenecen a una iglesia local, es porque fueron expulsados de la iglesia. O se les conoce como lobos, enemigos de la cruz de Cristo, falsos profetas, apóstatas, entregados a Satanás, falsos hermanos. Si tú no te congregas y de vez en cuando te apareces en una iglesia que tú no conoces, no tienes un lugar permanente donde ir, cuestiónate, pregúntate si realmente eres parte del cuerpo de Cristo, porque las únicas personas que no se congregan son los no creyentes. Son los lobos, son los enemigos de la cruz de Cristo, son los falsos profetas, son apóstatas, son personas que no están dentro de la congregación porque no aman la congregación, porque no son parte del cuerpo de Cristo. En 1 de Juan 2:18, la Biblia dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero los creyentes, listen to me, en Cristo Jesús, que realmente han entregado sus vidas a Cristo, lo han reconocido como Señor y Salvador, y han sometido toda su voluntad al Señorío de Cristo, y han sido comprados y justificados por la sangre y la obra vicaria de Cristo. La Biblia siempre los menciona como un organismo vivo, unificado en comunión y en amor por el Espíritu Santo. Mira cómo se les describe, y me gustaría que me ayudaran aquí. ¿Okay? Mira cómo describe la Biblia, Nuevo Testamento, a toda la congregación, como ovejas de un mismo redil y con un solo qué. Entonces, si yo digo que Cristo es mi pastor, yo soy miembro de sus. Yo no puedo decir soy la oveja negra de Cristo. No existe tal cosa. O Cristo en Juan 15 dice que somos como pámpanos de una misma ¿qué? Vid. Entonces, si yo estoy en la vid, estoy junto con ¿quiénes? Con los pámpanos. Yo estoy unido a esas ramas. Entonces, si yo digo, yo creo en Cristo, yo estoy en Cristo, pero no estoy con las ramas, tú mismo te estás desvinculando, tú mismo te estás desconectando de la vid que es quién. Es Cristo. La Biblia dice que somos miembros de un mismo cuerpo con una sola ¿qué? Cabeza, ¿sí o no? La Biblia dice que somos la grey de quién, hermanos. Y grey significa rebaño pequeño. Siempre es plural. Somos el edificio de Dios, según 1 de Corintios 3. Somos una virgen desposada con un solo esposo. Somos una esposa de un solo esposo. Somos ramas de un mismo olivo, según Romanos. Somos templo de un solo espíritu. Somos iglesia de un mismo Dios y somos pueblo de un solo Dios. Siempre que la Biblia habla de los creyentes, habla de una manera unificada, habla de una manera unida en comunión. Entonces, si alguien dice, yo soy de Cristo, pero no estoy dentro de la congregación local, no estoy dentro de la comunión con Cristo, tú mismo estás diciendo, yo no soy parte del cuerpo de quién, de Cristo. Muy bien. De manera que cualquiera que diga que sigue a Cristo, pero no pertenece a una iglesia local permanente, puede llamarse de todo menos cristiano. En 1 de Juan 1, 6 al 7 dice, si decimos tener comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero muchos feligreses se sienten más cómodos de brincar de iglesia en iglesia, quedándose en una mientras les conviene, o mientras no son exhortados, o mientras no se les visita para mirar su crecimiento espiritual, y cuando esto ya no es de su agrado, piensan que siempre habrá otra iglesia en una esquina con un pastor que no les va a preguntar de sus conceptos doctrinales, no les va a preguntar de su vida espiritual, no les va a preguntar de su testimonio dentro y fuera de la iglesia, y aún les va a dar un ministerio que después de un tiempo van a comenzar a propagar sus herejías y malos hábitos a los creyentes. Y al estar estas personas inconstantes y al ver los problemas, dejarán el ministerio para irse a otra congregación si no les parece la predicación bíblica o tienen un problema con algún creyente dentro de esa congregación. ¿Cuántos han visto ese panorama? Hay personas que no les parece cómo está predicando el pastor. No es que no sea bíblico, es que simplemente me ofendió en algo que yo me gusta hacer y no me gusta cómo la palabra de Dios está exponiendo. No porque no es algo bíblico, sino porque no me conviene. Me voy a mover a otra iglesia y así sucesivamente. El problema con este tipo de simpatizantes o vacacionistas de la cruz es que se engañan a sí mismos pensando que son parte del cuerpo de Cristo, cuando lo único que muestran es su inconstancia, que no son ni cristianos ni parte del cuerpo de Cristo. El no sujetarse o no estar sujeto, no querer sujetarse a los pastores de una iglesia bíblica local es una señal de no aceptar la doctrina y la corrección de Cristo. Mira lo que dice 1 Timoteo 3, 4 al 5, por favor. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 5. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Pablo está hablando acerca de las cualidades y requisitos que debe de cumplir un pastor o un anciano dentro de la congregación local. Y Pablo dice así, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, en watch this, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿El obispo de qué se encarga entonces, hermanos? De cuidar de la iglesia, ¿de quién? De Dios. Pon atención, porque eso es muy importante. Lo que te voy a decir más adelante lo vas a escuchar mucho en redes sociales, y es falso. El pastor o los pastores dentro de una congregación tienen la responsabilidad de cuidar a la casa o cuidar a la iglesia, ¿de quién? De Dios. Entonces, mi obligación o la obligación de los ancianos que pertenecemos a esta iglesia local es tener cuidado de la vida espiritual de los ¿quiénes? De los creyentes, porque los creyentes es la iglesia ¿de quién? De Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 20 y versículo 28. Hechos 20 y versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. La palabra apacentar es una palabra metafórica, se refiere a un pastor, la labor de un pastor. Entonces, esta palabra apacentar implica vigilar, implica guiar, implica cuidar, implica alimentar. Entonces, ¿cuál es la labor de un pastor bíblico? La labor de un pastor bíblico es vigilar ¿a quiénes? A la iglesia. Por eso el texto en el versículo 28 dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. La palabra obispos es la palabra supervisor. ¿Y un supervisor se encarga de qué? De vigilar, de cuidar, de guiar, de alimentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, un obispo, un presbítero, un anciano, un pastor dentro de la congregación, su responsabilidad es cuidar a la iglesia de Dios y apacentar la iglesia de Dios. El léxico griego de español dice que mirad significa prestar cuidadosamente atención, entregarse a seguir a tener cuidado o cuidarse o velar por. Esa es la obligación y la responsabilidad de los ancianos. En Efesios capítulo 4, por favor, en el versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, hablando de Cristo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Hebreos capítulo 13 y versículo 7, por último, en Hebreos 13 y versículo 7, 17. Mira lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos, hermanitos. Y cuando digo todos juntos, ¿a qué me refiero, hermanos? A todos juntos, ¿verdad? Hebreos capítulo 13 y versículo 17 dice, ¿lo tenemos? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto ni siquiera lo tenemos que interpretar, esto es bíblico. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pregunta, hermanos queridos. Los pastores de una iglesia local, en la congregación en la cual tú asistes, tienen la responsabilidad de mirar por tu vida espiritual, ¿sí o no? Es claro. Y el creyente debe de estar sujeto a esa autoridad que Cristo puso sobre los que, los creyentes, escúchalo. Y mucha gente religiosa dice: mi vida espiritual no depende de un pastor, sino de mi relación con Cristo. En pocas palabras, yo no tengo que rendirle cuentas al pastor, mi vida espiritual depende de mi relación con Cristo. Eso es algo tan antibíblico y tan herético, porque esos pasajes claman a gritos que el pastor tiene cuidado de tu vida, ¿qué? Es aquel que te cuida, es aquel que te guía, es aquel que te supervisa, es aquel que te guía, aquel que te ve cómo vas creciendo en tu vida espiritual. Son puestos por Cristo, son puestos por el Espíritu Santo. Y el autor de la carta a los Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y estar sujetos a ellos. Entonces, cuando alguien diga: mi vida espiritual no depende de un pastor, sino de mi relación con Cristo, las escrituras dicen, el no sujetarse a la autoridad bíblica de los pastores de la iglesia local muestra que no tienes una relación con Cristo. No es decir, oh, mi vida espiritual no depende de un pastor. Es, no, si tú no te sujetas a la autoridad bíblica de los pastores locales de la congregación, eso muestra que no tienes ninguna relación con Cristo. Porque esos pastores, ¿quién los puso? Y el no sujetarse a ellos es no sujetarse a la voluntad de quién. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que tu vida espiritual no depende de sus pastores si Cristo los puso para el cuidado de tu vida espiritual? No tiene sentido. Entonces, la disciplina es para la gente que ha hecho una confesión pública de su fe bíblica delante de la congregación. Tienes que ser parte de la iglesia local. Y por lo tanto se excluye a los visitantes. Una persona que es un visitante no se le considera ni cristiano, no se le considera ni como parte del cuerpo de Cristo de una forma local, hasta mirar tu vida espiritual, hasta mirar tu comportamiento cristiano, hasta mirar tu forma de vivir. Si esto, si tus conceptos doctrinales son bíblicos, si tu comportamiento es bíblico, si tu vida experimental, tu humildad, tu misericordia, tú proyectas el carácter de Cristo, entonces, al mirar tu testimonio dentro de la congregación, entonces podemos decirte que eres qué, nuestro hermano. Practicando con una persona, dije, yo soy muy cuidadoso a llamarle a alguien hermano. Y muchas veces cuando nos topamos en la calle a personas y nos dicen, yo pertenezco a la iglesia Vino Nuevo, Espíritu Santo y Fuego, y pertenezco acá a la iglesia de los últimos días, etcétera, etcétera. Evangelio puro, evangelio completo, lo que sea. O eres hermano. No. El apóstol Juan dice, no a todos le digas bienvenidos. Si alguno no trae la doctrina de Cristo, participa de sus malas, ¿qué? Malas obras. Así es que no podemos llamarle a todos cristianos. El diablo puede llamarse cristiano. Y no por eso es que es cristiano. Cristo dice, no todo aquel que me diga, ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces hay que tener cuidado con manejar ese vocabulario con personas que no conocen su testimonio, no conocen su vida espiritual. Ha terminado la introducción, vamos a empezar con el primer punto. La disciplina, entonces, es una ordenanza del Señor Jesucristo. La disciplina es una ordenanza del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué la disciplina se practica dentro de una iglesia? Es porque es una ordenanza de parte de ¿quién? De Cristo. Le dio risa a eso, hermanos, ¿verdad? Mira lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 11. Mateo capítulo 18 y versículo 11. Primero, en el primer punto, vamos a mirar la actitud del que disciplina. Si algún día un hermano te ha ofendido, si algún día un hermano te ha causado mal, si algún día tú has tenido problemas con un hermano, el texto bíblico nos dice cómo debe de ir el hermano ofendido a exhortar o a reprender al hermano que se está desviando. Mira lo que dice Mateo 18, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanitos? Prometo ir de aquí para adelante más rápido, hermanitos. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había ¿qué? Perdido. ¿Cuál es la meta de Cristo? ¿Condenar a la gente? No, Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y para eso Él pone una parábola. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por los 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y mira lo que dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Ves la actitud? La actitud del creyente a reprender al otro es como un pastor que va en busca de una oveja que se ha quedado. Entonces no vas con un carácter farisaico diciendo yo me he portado muy bien y ahorita te voy a decir todo lo que tú estás mal. Eso no es el carácter bíblico de un creyente verdadero. Un verdadero cristiano toma la actitud de un pastor, toma la actitud de Cristo, de que Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y no es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos, ninguno de sus escogidos se pierda. Y porque ninguno de sus escogidos se va a perder, por tanto, si tu hermano ha pecado contra ti, ve tú con él a solas y ¿qué? Repréndele como un pastor va en busca de aquella oveja que se ha descarriado. ¿Sí ves? No es que tú te crees superior. No es que tú piensas que eres mejor que los demás. La actitud es ir with kindness.
With mercy. Y con una actitud bíblica, mansa, con amor al creyente que te ha ofendido. Imagínate, si tú no tienes ese carácter para exhortar a alguien, al final se van a terminar agarrando los dos ahí. De verdad, ha pasado eso. A los dos tener un comportamiento mundano, en lugar de que el otro vaya a decir, hermano, mira, vamos a regresar a la fe, al final se van a pelear, o si son hermanas, agarrarse del chongo ahí, y al final no sabes quién fue a exhortar a quién fue a reprender a quién, al final no, se demandaron y ahora están en la cárcel las dos. La actitud es de un pastor que va en busca de una que. Okay. Y por eso muchos pastores no les gusta hacer eso. Porque posiblemente vas a mirar una actitud muy hostil de parte de la persona que vive en pecado. No sabes si te va a escupir la cara. No sabes si te va a expulsar de tu casa. No sabes si va a enojarse contra ti. Pero el carácter de aquel cristiano maduro es ir con una actitud de pastor buscando a su que. ¿Ves cuánto amor tienes que tener por tal hermano que se está desviando? Y si tú no tienes ese carácter, Dios no te manda a que vayas a estar a nadie. De verdad. Porque hay gente que lo único que va a hacer es descargar su odio a un hermano que se está desviando. No a mirar, no a mostrar el amor de Cristo hacia ellos. Y créanme, hermanos, que si tú vas con esa actitud mansa y humilde, hablándole a un hermano con amor de rescatar su alma, si su comportamiento de él es mal, él no va, nunca va a negar que tu actitud fue cristiana y que fue con amor. Esa es la actitud cristiana. Ahora escucha, la disciplina es un acto no de odio, es un acto y es una expresión del amor de Dios hacia sus hijos. En Hebreos capítulo 12 y versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Cuando uno va a exhortar a alguien, lo hace porque lo ama. Y eso es una expresión del amor de Dios hacia el creyente. La disciplina en los creyentes es una obligación de los ancianos y de cada hermano en general. Es una marca que identifica una iglesia como fiel y verdadera. Si tú notas en este pasaje, Mateo 18, no dice si el hermano de la congregación peca contra el pastor tiene que ir a reprender a tal hermano. Dice si tu hermano peca contra qué. Entonces esto no se limita o está exclusivizado para el pastor, sino para cada miembro dentro de qué. De la iglesia. Nótate, pon atención porque eso es importante. Y dije que iba a terminar hoy y no vamos a terminar porque es mucho. Hay ancianos dentro de la congregación, anciano. Y hay creyentes. Creyentes nuevos o creyentes que apenas van creciendo. Y este texto es para todos nosotros. Si tú tienes un problema conmigo o viceversa, tú no tienes que inmediatamente decírselo al pastor o a los pastores de la congregación. Tú tienes que ir a arreglarlo tú a solas con quién. Con el hermano o con la hermana. Nadie se tiene que enterar. Porque la persona que fue ofendida fuiste tú. No el pastor. No otra persona. Si tu hermano ha pecado contra ti, ¿quién debe de ir a reprender al hermano? Tú. No otra persona. ¿Sí ves? Es el primer procedimiento. Si yo te ofendo a ti, hermano, tú no vas a ir a decírselo a otro anciano. Tú no te lo vas a decir a otro hermano. Tú tienes que venir ¿con quién? Conmigo. Porque yo te ofendí a ti y a nadie más. Y por tanto, la obligación es del creyente maduro ir hacia la persona que se está desviando y arreglarlo en privado. Y cuando se hace así, ¿cuántos se enteraron, hermanos? Nadie. Porque el pecado fue privado, o el pecado fue personal. Entonces, la disciplina de la iglesia La corrección del hermano es una expresión del amor de Dios y es una obligación de los ancianos y de cada hermano en general. No estés esperando a mirar que alguien te hizo una mala cara y decir, se lo voy a decir al pastor. Se lo voy a decir al pastor que tal hermano no me saludó. Y que tal hermana le pedí café y no me dio. Eso es algo tan infantil, hermanos. Y hay gente tan infantil que por todo se tienen que quejar. Si la hermana no prende el aire acondicionado, si el hermano hoy no se vistió de tal manera. Y aquí el texto está diciendo que no es algo que tú tienes que to spread out. No es algo que tú tienes que hablarle a todos. Tienes que ir tú y tu hermano a qué. A solas. Ese es el primer paso. Ahora escucha. Pon atención. La disciplina o la corrección a un hermano no debe de ser por cualquier minúscula cosa. O sea, no es que hoy alguien no te saludó. No es que alguien hoy te miró de una manera rara. Posiblemente el hermano está cansado. Posible. Who knows? No tienes que andar mirando el rostro, el comportamiento y cada detalle de cada hermano. Y decir, no, este hermano no está viviendo bien y por lo tanto tengo que ir a reprenderle. Eso no es así. En Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros. Y la palabra soportado significa aguantar. Significa padecer, significa sufrir, significa tolerar. Entonces, ¿debemos de ser tolerantes los unos con los otros? Sí. Y tolerar significa que no todo el tiempo vas a estar buscando el que alguien te ofendió. Simplemente aguántalo y ya. Eso es todo. Muchas veces nos equivocamos. Muchas veces tenemos un mal día. Y si tú puedes soportar eso, soportaos unos a otros. Perdonaos unos a otros. Si algo tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En Romanos 12:17 dice, en adelante, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces se debe de asegurarse, o debe de asegurarse el creyente, que el pecado de tal hermano sea de una gravedad severa. Pon atención, porque esto depende de tu vida espiritual, hermano querido, precioso. Escúchalo, porque es muy importante. Si tú ves que realmente un hermano está cometiendo un pecado severo y es permanente, es de todos los días, es algo que ves constantemente, es algo que ves cada mes, cada año, cada día, ves que realmente no cambia, tienes que considerar eso. O si realmente el hermano a quien se le cometió tal pecado le ofendió profundamente. Hay de pecados a pecados, hermanitos. Y si alguien te contesta de una manera mal y tú realmente sentiste que te hirió eso profundamente, si tú realmente sentiste que tal hermano te hirió con tal comentario, o con tal actitud, o con tal forma de ser, es el momento de ir a hablar con tal que. Porque si tú sientes rencor, o si tú sientes el dolor de lo que tu hermano te hizo, cuando tú eres Dios, no te va a escuchar. En Marcos capítulo 11 dice, ¿cómo? Que cuando estéis orando, si alguno tuviere algo contra alguien, perdona. Entonces, nótate. Cuando uno debe de reprender a un hermano, tienes que asegurarte que tal hermano, su pecado es grave, es severo, es permanente, y si realmente el hermano está hiriendo a personas. Si realmente hay personas que están hablando su testimonio, realmente hay personas que se sienten heridas por su comportamiento. Es el tiempo de hablar a solas contigo, hermano. Y esto es para los pastores o para toda la congregación. Para todos. ¿Se lo tienes que decir específicamente a los pastores? No, porque si tu hermano ha pecado, ¿contra quién? Ese es el primer paso.
Okay. En Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Antes de abrir nuestra boca, primero debemos de ver el comportamiento del hermano, juzgar el comportamiento de la hermana, si tal hermana está viviendo así, o simplemente es un mal día que tuvo y se le va a pasar, y ya. Muy bien. La corrección debe de hacerse con misericordia. En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Entonces, con misericordia y verdad se corrige. ¿Qué? Si tú no tienes amor por el hermano y no vas a predicarle la verdad, ni si te ocurra ir a soportar a nadie. Por parte del hermano ofendido o anciano se debe de hacer considerándose a sí mismo. Y aquí sí me gustaría que fuéramos. En Gálatas 6:1, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Lo tenemos, hermanos. Gálatas 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nótate, entonces cuando yo voy a exhortar a un hermano, no debo de ir creyéndome superior, sino considerándome a mí mismo que también yo soy pecador, que también yo puedo caer, y si yo también puedo caer, y si también yo puedo, soy pecador, yo no voy como de un rey hacia un esclavo, yo no voy como de un amo hacia su siervo, yo voy como de un esclavo a otro esclavo, voy de un pecador hacia otro ¿qué? Pecador. Hermano, hay que arrepentirnos en esto. No estamos viviendo así. Y nótate, por eso mucha gente no se atreve de ir a exhortar a un hermano porque piensa que tiene que estar bien delante de Dios y no tienes que tener ninguna tacha para poder ir y criticar y apuntar con el dedo. Pero eso no es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica es edificarse el uno al otro, amarse el uno al otro, ayudarse el uno al otro. No es que te estás creyendo superior, es que te consideras a ti mismo, que también tú puedes caer. Es ayudarse los unos a los otros. Por eso dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ustedes, que sois espirituales, que tienen una madurez espiritual, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El pecado de otros, en lugar de criticarlo, condenarlo, les debe de hacer ver a los demás creyentes sus flaquezas y estar siempre alerta y nunca confiarse de su carne. 1 Corintios 10, un pasaje que vimos por mucho tiempo, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, que al mirar tú el pecado de una persona y su mal comportamiento, en lugar de decir, yo nunca voy a caer en eso, tienes que siempre estar alerta y nunca confiar en tu propia carne y decir, a mí nunca me va a pasar. Al contrario, es cuando más debes estar alerta en no caer en tentación. Ahora bien, hemos visto que el corazón del que va a disciplinar debe de ser de un pastor. El corazón de aquel que va a disciplinar debe de ser por amor, debe ser por gracia, debe ser por mansedumbre, debe ser considerándose así hacia sí mismo, debe de ser no solamente los ancianos, sino toda la congregación, debe de hacer algo cuando el hermano ve que el pecado es grave, es severo, es permanente, o si realmente me ofendió. Y yo tengo que ir a solas con mi hermano, no hablarlo con nadie más, sino con el ofendido y con el ofensor, y nada más. La disciplina es necesaria, es la voluntad del Señor de la iglesia. O sea, no es una opción que se le da a la iglesia. No es algo que tú prefieres hacer o no prefieres hacer, es algo que Cristo manda a cada creyente. Mira Mateo 18, por favor. Mateo 18, versículo 15. Acuérdate que ese es el capítulo principal. Quince minutitos más, hermanitos, se termina. 10 minutitos más. Vamos a dejarlo esto para el siguiente lunes.
Mira lo que dice Mateo 18, 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, es un imperativo, sí o no. No está diciendo si quieres, está diciendo ve. Es un mandamiento, pero ¿cómo debe ser la actitud del que va? La actitud de un pastor considerándose a sí mismo con mansedumbre, con amor, con misericordia, pero también obedeciendo la voluntad de ¿quién? De Cristo. Cristo me manda a hacer esto y yo lo hago por amor a tu alma y por amor a Cristo. No es algo condenatorio. Es algo con miras a que tu hermano se arrepienta. Estando, dice, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. El punto de la reprensión no es el condenar al hermano que ha pecado, sino exponerle su pecado. Por eso dice repréndele. Esa palabra reprender significa exponer evidencias. Es redarguir la persona para que él vea su pecado, para que él vea la gravedad de sus faltas, para que vea cuánto te ofendió, para que pueda mirar su error y él pueda, ¿qué? Arrepentirse. Sino el de exponer su pecado y pueda ver su falta y así arrepentirse y restaurar la relación entre el ofensor y el ofendido. La disciplina y el Señor Jesucristo no son dos cosas separadas. Es la voluntad de Cristo que se practique tal cosa en su iglesia. Porque en Mateo 18, 20, como dice, hermanitos, por favor, vamos a repetirlo todos juntos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ves? La disciplina y el Señor no son cosas separadas, es juntas. Está diciendo Cristo, yo lo digo y yo estoy allí en medio de ellos. ¿Y quién nos deja ver el primer ejemplo de corrección bíblica? No es la congregación, es Dios mismo. A ver tu Biblia en Hechos capítulo 5 y versículo 1, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Si tú conoces un poquito el contexto del libro de Hechos, vemos que la iglesia nació de una manera general, de una manera explosiva en Hechos capítulo 2. Vemos que se convierte en más de 3.000. En capítulo 3, 4, vemos la gloria y la gracia que Dios despliega a través de la iglesia, que ninguno tenía ninguna posesión como suya, sino que se daban y se vendían las cosas para que nadie tuviera que necesidad. Pero en Hechos capítulo 5 vemos la primera disciplina que Dios da dentro de su congregación. En el versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el texto bíblico lo dice. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Quién ejecutó su juicio aquí, hermanos? Es Dios, ¿verdad? Dios tuvo que hacer morir a dos personas por mentirle al Espíritu ¿qué? Santo. Ahora yo te doy o te hago una pregunta. ¿Qué disciplina quieres? ¿La disciplina de la congregación o quieres la disciplina directa de Dios? ¿Cuál quieres? La disciplina de la congregación es que un hermano vaya y te reprenda, ¿verdad? La disciplina directa de Dios es que Dios te va a aniquilar. ¿Cuál de esas dos disciplinas quieres tú? Y Dios, a la inauguración de la iglesia, dio un claro ejemplo de la disciplina bíblica. Y eso aún fue de edificación para toda la iglesia, porque el texto dice, vino gran temor sobre toda la iglesia. En pocas palabras, si le hubieras preguntado a gente que miró que Ananías y Zafira murieron, si le hubieras preguntado a toda la congregación, ¿cuántos quieren mentir al Espíritu Santo? ¿Qué crees que hubieran dicho? Nadie. Nadie quiere mentir al Espíritu Santo. ¿Sí ves? Pero ¿qué pasa cuando los ancianos de la iglesia no cumplen esta labor? Están en pecado y Dios puede traer juicio a su iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 5, por favor. Y con eso terminamos. 1 Corintios 5 y versículo 1. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros, hablando de toda la congregación, estáis envanecidos. La palabra envanecido significa hacerse de la vista gorda. Significa ser indiferente hasta la gravedad del pecado. ¿Qué es lo que estaban haciendo los ancianos? ¿Qué es lo que estaba haciendo la congregación? Se habían envanecido, no estaban haciendo nada. Mira lo que dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Les voy a preguntar esto. ¿Ustedes qué creen que significa cuando el texto bíblico dice para que fuese quitado de en medio de vosotros? ¿Qué quiere decir para ustedes eso? Hermano Juan, ¿qué, para ti qué significa que diga el texto para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿A qué crees que significa? In your own words. Exactamente. El texto está diciendo para ser quitado de qué. Pon atención. Esta persona era miembro de la iglesia de qué. De Corinto. Pero esta persona estaba, no dice que había cometido un pecado, sino que vivía con la mujer de su padre. Es un pecado que permanente. Y Pablo se enoja con esa congregación diciendo, ¿y ustedes no han dicho nada? ¿Están envanecidos? Y después Pablo dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de entre ustedes el que cometió tal acción? ¿Qué significa eso? Que es bíblico expulsar o quitar a una persona que se vive de una manera inmoral dentro de la congregación. Y mira, ¿qué es lo que dice Pablo en el versículo 3? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo o en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas de Mateo 18? Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Por eso Pablo está diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa en la autoridad de quién. En presencia de quién. Con el poder de quién. De Cristo. En pocas palabras, Cristo está de acuerdo que se haga tal cosa. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pon atención a esas palabras, si no entiendes qué significa eso. Cuando alguien es contado como dentro de la iglesia de Dios, está dentro del pacto de quién. Participa de la cena del Señor, tiene comunión con los hermanos, escucha la palabra de Dios, es contado como uno de los creyentes, pero una vez, escúchalo. Cristo dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra quién. contra ella, pero si tu hermano ha pecado contra ti y no se arrepiente, díselo a la iglesia, si no, tenlo por qué, por gentil o por publicano. Y después Pablo está diciendo, no deberían de haberse lamentados para que fuera quitado de qué, del medio. Eso significa que tal persona ya no es contado como miembro de la iglesia de quién, de Cristo. Es considerado como un gentil, es considerado como un pagano, es considerado como si nunca hubiera conocido a Cristo, como si nunca hubiera nacido de nuevo, como si nunca hubiera tenido parte con Cristo. No es que un tiempo fue cristiano, después ya no lo es que nunca lo fue. ¿Y afuera quién está, hermanos? ¿Quién está afuera después si tú te desvinculas de la iglesia? ¿Afuera quién está? ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2? Que éramos hijos de ira, hijos rebeldes. ¿Cómo el Señor Jesucristo le llama al diablo el príncipe de este qué? De este mundo. En pocas palabras, una vez que la iglesia te expulsa y ya no eres contado como miembro de la iglesia, no estás bajo la protección de la iglesia. Eres parte, ya no del cuerpo de Cristo. No eres considerado más un hijo de Dios. Y si no eres considerado un hijo de Dios, ¿de qué hijo eres entonces? Según Romanos 8. ¿Sí ves? Es algo horrible estar en esa situación. Y por eso Pablo está diciendo, entréguenlo ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, si es que es salvo. Si es que es salvo, tal persona va a regresar. Si es que es salvo, tal persona va a volver a los pies de Cristo. Primera Corintios 11, por favor, versículo 29. ¿Qué pasa cuando los ancianos de la iglesia no cumplen esta labor? Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Lo tenemos ahí, hermanitos? 1 Corintios 11, versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. A los corintios, al no estar practicando la disciplina bíblica del Señor, Dios mismo estaba trayendo disciplina para con los creyentes. Por eso el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces la pregunta que tenemos aquí, hermanos, es esta. ¿Qué disciplina quieres? ¿La disciplina eclesiástica, cuando un hermano va a exhortarte, o la disciplina directa de Dios? Escúchalo. Yo te diría que ninguna, y mejor arrepentirnos. Si estamos mal delante de Dios, si tienes algo contra tu hermano, es mejor ver, ir y hablar a solas con tu hermano. Y si tú eres un hermano que vive en rebeldía o que no se ha sujetado a la voluntad de Dios, es tiempo que podamos proceder al arrepentimiento. Escúchalo. Ahora si yo te pregunto, si tú has visitado otras iglesias y has estado en otras iglesias y nunca escuchaste este capítulo, es una evidencia que tal iglesia no es una iglesia de quién, de Cristo. Porque esta es una de las marcas de que una iglesia realmente está bajo el señorío de quién. De Cristo. Que realmente ama a Cristo y obedece a quién. A Cristo. Vamos a dejarlo para el segundo estudio. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.